A esta persona la conocí hace 3 años que su yerno lo convenció de hacer una entrevista conmigo. Y desde ese entonces he podido estar mucho más cerca de él, aprender mucho de él, viajar con él. Y la verdad es que se ha vuelto alguien que es un mentor, es un amigo y es alguien a quien admiro muchísimo. ¿Quién de aquí está hoy para ver a Arturo Elías Ayub?
Mercedes-Benz Crack Somi, presentado por American Express, invita a Arturo Elías Ayub, uno de los empresarios mexicanos más reconocidos y con mayor impacto. Hoy es director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, director general de Uno TV y director general de Fundación Telmex Telcel, apasionado autor del Emprendedor y El Negociador. Arturo, en su inspiradora trayectoria, además ha participado en 6 temporadas de la serie Shark Tank México, como uno de los grandes tiburones. Demos la bienvenida a Arturo Elías Ayub.
Arturo Elías Ayub, bienvenido al Crack Summit.
Gracias, mi querido Oso. Qué honor estar aquí, puro gallo, caray.
Puro gallo y galla. ¿Verdad? Bueno, pues hace 3 años nos juntamos por primera vez virtual para grabar tu primer episodio. Acababas de lanzar tu libro El Negociador, que se convirtió en el libro más vendido de 2021, más de 200,000 copias vendidas. Un aplauso. ¿Quién ya leyó El Negociador? Desde ese entonces, pues mucho ha cambiado, has crecido mucho, lanzaste apenas un nuevo libro, El Emprendedor, que está aquí afuera. Si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Pero sigues teniendo estos proyectos gigantes, ¿no? La fundación, siendo el director de Alianzas Estratégicas o el consiglieri del grupo. Y cuando estás metido en tantas negociaciones, tantos proyectos diferentes, pues tienes que estar aprendiendo de cosas nuevas cada vez. Y tal vez muchos creerían que alguien de tu trayectoria ya no tiene mentores. ¿Tú cómo piensas de los mentores? ¿Cómo aprendes?
Tengo mentores todavía, ¿cómo? Más que nunca. Yo creo que vas aprendiendo con los años a aprender de más gente cada día, ¿no? Y como dices, me toca hacer varias negociaciones de cosas, además, súper diferentes. Entonces, si no vas aprendiendo de diferentes temas, pues te quedas perdido. Pero además es curioso, porque mis grandes mentores, mi papá, que fue mi mentor, mi ídolo, mi sensei, el amor de mi vida. Alfredo, mi hermano, que cuando muere mi papá se vuelve mi gran mentor. Ciertamente el ingeniero Slim, que bueno, pues cada junta con él es como un doctorado, cabrón. Pero hoy, ¿quién crees que son mis mentores? Mis hijos. Y yo aprendo de cada persona que trabaja conmigo, y yo aprendo de cada persona con la que platico, y yo aprendo del Oso Traba cuando me entrevista, y yo trato de aprender todos los días, porque el que cree que sabe todas las respuestas no se ha dado cuenta de que cambiaron todas las preguntas, ¿no? Y entonces, sí, todos los días. Hoy de mis hijos, bueno, el tema de inteligencia artificial, Arthur, ¿qué hago? Porque fíjate que, ¿no? Es mi sensei. Y de temas de finanzas, y le hablo a Alex, a mi hijo chiquito, y de temas de cultura y de un chorro de cosas a Joannis, mi hija, y obviamente de mi esposa aprendo de su sensibilidad, de su... O sea, no, manches. Hoy estoy consciente que más que nunca necesito aprender de más gente.
Tú, además de ser alguien que aprende constantemente, te has vuelto un mentor de muchos, ¿no? A través de redes, de tus iniciativas, como las preguntas de los miércoles. Ciertamente la gente te ve como alguien de mucha experiencia. Lo hiciste con El Negociador y más recientemente con El Emprendedor. ¿Cuál es el objetivo de este nuevo libro?
Pues va a sonar mamilón, porque... Pero la verdad es que hacer un libro, pues no deja billete. Además, las editoriales son unos hijos de su Pink Floyd, o sea, te quitan todo. Y desde el primer libro, desde El Negociador y ahora con El Emprendedor, de verdad, mi única intención es ver si puedo dejar alguna cosita. Ya no estoy tan chavo, y con la edad vas aprendiendo un chorro de cosas. Y la idea es, de haber escrito esos libros, es pues dejarles algo. algo a los chavos que les sirva, si van a emprender, si no van a emprender, para la vida, sobre todo para la vida, pero también para los negocios, para lo que sea. De verdad, mi única intención, y te doy mi palabra de honor, que además yo nunca pensé que fueran a tener, gracias a Dios, el éxito que tuvieron los dos libros. Nunca me lo imaginé. Nunca pensé en escribir un libro, para empezar. Que vino la pandemia, no tenía nada que hacer y dije, pues órale, güey, ¿no? Pero de verdad, la idea siempre fue, pues, aportar un granito de arena. Si a alguien se le quedó una cosa chiquita, ayer iba pasando por la calle y me dice un señor, güey, el negociador salvó mi negocio. Ya iba a cerrarlo, leí, apliqué tal cosa y hoy la estoy rompiendo. Puta, esa satisfacción ya sirvió para haberme echado los 6 meses de cada libro que me eché.
Cuando hablábamos en la presentación de tu libro en Guadalajara, decías que tenías una preocupación grande de que la gente creyera que solo era para chavos que están empezando. Y hasta cuando estábamos hablando de tu portada, me decías para empezar o crecer un negocio. ¿Para quién es el libro?
El emprendedor. Pues sí. Digo, aquí no les voy a enseñar nada nuevo, porque como les digo, veo pura gente súper exitosa. Me toca trabajar en un grupo empresarial importante, un grupo empresarial en donde se hacen las cosas, para empezar, con ética y con valores. Y en segunda, pues no tan mal, porque no le ha ido tan mal al grupo. Y he aprendido mucho de alguien que para mí, así como Phelps nada más rápido que todo mundo, ¿no? O como Bolt corre más rápido que todo mundo, pues Carlos Slim piensa más rápido que todo mundo. Es que es impresionante la capacidad que tiene. Y me ha tocado aprender de él. Y muchas partes del libro refiero al ingeniero porque es un crack. La verdad es que es un crack. Y yo tengo la oportunidad de tenerlo cerca. Y parte de lo que trae el libro es compartir esa cercanía de lo que he aprendido de él y de muchos otros con muchísima gente.
¿Quién quiere ver al ingeniero en cracks? Arturo ya me dijo que me va a ayudar.
No se deja.
Oye, Arturo, el libro se llama El Emprendedor, pero hoy como que está muy de moda, ¿no? Emprender, y parecería que si no estás emprendiendo, entonces no estás haciendo nada que valga la pena. Y tú te he oído decir, y hemos tenido esta conversación, sobre el valor que tiene trabajar para una empresa, el tener un rol dentro de un equipo, aunque no seas tú el emprendedor. ¿Tú cómo piensas de esta filosofía de a fuerza tienes que emprender, o qué es ser un emprendedor en otro rol que no es el clásico de empezar un negocio?
Sí, está de moda, pero además ves en las redes y te dicen, es que si no emprendes eres un animal y estás desperdiciando tu vida. Y no es cierto, no se vale que te digan eso porque no es para todos. Es más, el libro del emprendedor empieza claramente diciéndote, aguas, porque emprender es un acto de soledad horrible en donde vas a tener que dejar reventón. Y vas a tener que dejar a tus cuates, y vas a tener que dejar tiempo con tu familia y tiempo de buena onda, porque se lo vas a tener que dedicar al negocio. Y además que crezca, vas a llegar con tus papás y te van a decir, güey, esto no sirve y nadie te va a creer. De verdad es bien difícil. Y la primera parte del emprendedor se la mandé a uno de mis cuñados antes de publicarlo, le mandé el libro, y me dice, güey, pero estás asustando a los jóvenes a que emprendan. Y digo, es lo que quiero, que el que no lo traiga, el que no lo sienta, el que no realmente sepa qué es lo suyo, que no lo haga porque va a tronar. No sé si saben esta estadística, pero 8 de cada 10 negocios que empiezan en México a los 2 años truenan. Para ser exactos, el 78%, o sea, 7.8 de cada 10 negocios truenan. ¿Y por qué? Porque alguien les dijo que tenían que emprender, pero no tenían esa garra, esas ganas, esa pasión y sobre todo los conocimientos, porque puedes tener la garra, la pasión. Pero lo otro que también se vale, imagínate qué haríamos sin dentistas, ¿no? Y qué haríamos sin arquitectos, y qué haríamos sin... O sea, cualquier chamba es súper digna, más que digna, y las necesitamos, y además... Puedes emprender Dije lo del dentista porque ayer me tocó ir al pinche dentista. Y me dice el dentista, que es a todo dar, la verdad es un tipazo, me dice, güey, ¿qué hacemos? O sea, sí tenemos muchos clientes, pero como que... Y él me mandó a hacerme un tratamiento de una cosa de las encías a Miami. Le digo, oye, si te traes el láser, híjole, pero cuesta $200,000. Le digo, pero me mandaste a Miami porque no hay nadie en México. Emprende adentro de tu... Porque no es el jefe dentista ya ni va, ¿no? El dueño de la clínica. Le digo, ve con Boris, que es el jefe, y dile, güey, tenemos que invertir y tenemos que hacer esto nuevo y tenemos que innovar. ¿Sabes? Entonces, adentro de cualquier empresa y como trabajador dentro de cualquier empresa, yo creo que puede ser un gran emprendedor. Y también es emprender.
A lo largo de los últimos 3 años, hemos podido pasar algo de tiempo juntos, hacer un par de viajes juntos. Y algo que me llama mucho la atención y creo que le gusta mucho a la gente de ti es tu actitud. Siempre traes una sonrisa, siempre traes una posibilidad, un buen consejo, apertura a la foto, a la pregunta, hasta al pitch. ¿Qué es lo primero que te dices?
Al pitch no tanto. Ya, güey, no, estás comiendo. Oye, Arturo, fíjate que se me ocurrió.
¿Qué es lo primero que te dices cuando te despiertas?
Mira, desde que me voy a dormir el día anterior y luego cuando me despierto, yo soy un cuate creyente, yo soy católico y respeto además muchísimo cualquier otra creencia o ninguna, pero lo primero que hago es darle gracias a Dios. Lo primero que hago despertándome es rezar, de darle gracias a Dios. Soy guadalupano a morir, entonces a la Virgen de Guadalupe. Y darle gracias no por lo que tengo material, porque de verdad también te das cuenta que lo que realmente tiene valor no tiene precio, ¿no? Le doy gracias porque estoy bien de salud, le doy gracias porque están mis hijos junto a mí, le doy gracias por mi familia, por mi esposa, le doy gracias, sí, porque tengo una chamba, le doy gracias porque tengo una razón para la cual vivir, ¿sabes? Y luego me doy cuenta que ser buena onda se siente padre. Me cae que se siente padre. Es que si van por la vida tirando hate, ¡qué hueva! Perdón que lo diga así, pero ¡qué horror! ¿No? Entonces, puta, te piden una foto, vente, mi bro, y sácate la foto. Y güey, el güey se va feliz y tú te quedas feliz, ¿no? Y si le regalas una sonrisa a alguien, a lo mejor la necesitaba y tú no tenías ni idea. Pero no yo, a lo mejor alguien que ni me conoce, ni sabe quién soy. Cualquiera de ustedes, yo les aseguro que si le regalan una sonrisa a alguien que va pasando por la calle, digo que no piense que le están tirando la onda, que también pasa. Y si piensan que es chido, ¿no? Pero la vida es más padre así, cabrón. La vida es más padre si tiras buena onda.
Oye, Arturo, hablabas de que le hablas a tu hijo Arturo cuando estás aprendiendo de inteligencia artificial. Y hace poco estábamos platicando tú y yo y me decías que tú usas ChatGPT todo el día. Hasta en las juntas con el ingeniero y juntas importantes andas ahí.
Ah, no, déjame contar eso, güey. No, porque estamos en junta con el ingeniero y entonces... Y alguien sabe la densidad del plomo, ¿no? Y yo... 3.50... Puta, y el ingeniero, ah, cabrón, ¿cómo sabe Arturo? No, sí, güey.
¿Cómo
la uso para todo.
¿Cómo lo usas en tu día a día? ¿Y cuál es el impacto que crees que va a tener esta tecnología? A ver, estamos claros que va a tener un impacto muy grande primero en ciertas industrias, pero en la vida de la mayoría de los empresarios o emprendedores que tenemos aquí.
Mira, yo creo que en lo que va de mi vida he visto 3 grandes cambios. 3 grandes olas, por llamarlo. Esas olas yo creo que son cuando algún servicio o producto llega a la gran mayoría de la población mundial. Eso es un cambio de paradigma, una ola, una nueva ola. Y para mi gusto han habido 3 desde que yo nací. Uno, el internet, sin ninguna duda. Segundo, los teléfonos inteligentes. Y la tercera, no me cabe la menor duda que es esta, la inteligencia artificial. Pero esta no es una ola, es un tsunami. O sea, a la velocidad que viene esto, o sea, el internet se tardó más o menos 12 años para que la mitad de la población estuviera conectada. 12 años desde que fue comercial, porque viene desde muchísimo antes. Los teléfonos inteligentes se tardaron 8 años. La inteligencia artificial yo no creo que se tarde más de 3. Para que todos la estemos usando. Bueno, a ver, hoy todos la estamos usando aunque no nos demos cuenta. O sea, a donde entras, trae tu feed de TikTok, trae inteligencia artificial para que te programe los videos que quieres ver. O sea, todos la estamos usando ya. ChatGPT es una gran herramienta, yo diría que personal, ¿no? Oye, ¿cuántos Tylenols me puedo tomar al día, cabrón, no? Que eso no te lo contesta, por cierto. Pero la inteligencia artificial en serio para los negocios, déjenme contarles algo. Hoy estamos asociándonos con un hindú en el grupo que hace software con inteligencia artificial. Y entonces pues fue a pedirnos una lana por un porcentaje de la empresa, bla, bla, bla. Entonces, para entrar, llamamos a nuestra empresa interna de desarrollo de software, que tiene 5,000 personas, literal 5,000 personas desarrollando software dentro del grupo. Le hablamos al director y le dijimos, a ver, ¿qué estás desarrollando? No, pues estoy desarrollando este. ¿Cuánto te vas a tardar? Pues más o menos 7-8 meses. Pues a ver, brother, al hindú, ¿no? Hazme este desarrollo. 3 días. 3 días. Puta, el director de la empresa. Arturo, porfa, no me corras, cabrón, ¿no? Pues sí. O te pones las pilas o eso va a pasar. Y como eso, va a haber inteligencia artificial especializada. Déjenme contarles que me tocó ir a San Francisco a ver a Sam Altman, el que inventó OpenAI, ChatGPT. Y Sam de broma me dijo, no, es que nosotros hicimos esto para acabar con todos los abogados. Digo, si hay algún abogado, sorry, pero eso me dijo, cabrón, ¿no? Y así va a empezar a pasar. O sea, es una locura los cambios. Ahora, el gran conflicto. Perdón.
Agüita.
El gran conflicto es el conflicto ético de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué va a pasar cuando alguien empiece a hacer preguntas de cosas que son destructivas y no constructivas, ¿no? ¿Y qué creen? Que regular la inteligencia artificial, ja, ja. Una de las chambas más horribles que he tenido fue director de regulación de Telmex. Entonces me tocaba ir al IFT y, ya sabes, negociar con los reguladores. Puta, qué dolor de cabeza. Pero sé cómo trabajan los reguladores en México y en el mundo. Y a la velocidad que trabajan los reguladores, no me hagas reír. O sea, van a regular lo que pasó hace, lo que ya no existe. Literalmente lo que ya no existe dentro de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es el que tenga un negocio y no lo esté usando o no se ponga las pilas ayer, va a tener una desventaja competitiva enorme. Enorme del tamaño del universo. El que lo use en lo personal, el que no esté metido, porque seguramente muchos no la estarán usando porque no le han dado el golpe a la importancia, jueguen con el ChatGPT, es gratis. Jueguen, de veras, háganle preguntas en la noche y aprendan a usarla, porque tampoco es, o sea, sirve mucho mejor si lo sabes usar bien, si sabes qué preguntar. Jueguen, diviértanse. Y váyanse metiendo poco a poco para luego encontrar la inteligencia artificial adecuada cada quien para su negocio, ¿no?
¿Tú no estás cansado?
¿No quieres sentarte?
No.
No, yo tampoco.
¿Por qué no hacemos entonces una travesura?
Venga.
Y si ustedes no están cansados, le voy a pedir que hagan una fila, 5 personas allá junto a la pared y 5 personas allá junto a la pared. Y vamos a ir pasando de uno en uno a estos micrófonos que tenemos aquí adelante para que sean ustedes los que conduzcan esta conversación con Arturo Leslate.
Pensé que le ibas a preguntar al chat qué me ibas a preguntar.
No. Entonces, si quiere alguien pararse y tomar el primero de los micrófonos,
en lo que
juntan, no levantes la mano.
En lo que se juntan los 5 y 5, ¿me dejas contarles algo que hice anoche, literal anoche? No está mi esposa en México. Y entonces estaba solito en mi cama hecho un güey. Y dije, me voy a echar un space en Twitter. Sí, bueno, sí saben que es un space en Twitter, ¿no? Platicas ahí con todo el mundo. Y dije, puta, pero qué flojera que me pregunten que si Claudio Xóchitl, ¿no? Y qué flojera que si me pregunten. No me quiero meter en broncas, porque además cuando hago un space se mete mucha gente de prensa. Entonces, calladitos, no me doy cuenta. Y lo que contesto, tú, cool, platicando, crees que estás entre cuates y te lleva a la fregada. Entonces dije, voy a hacer un space como con causa. Y tenía un teléfono celular que me acababan de regalar, nuevo, que no iba a usar. Pues la verdad no iba a usar y se iba a quedar ahí. Dije, lo voy a regalar, pero ¿a quién? Entonces le pregunté al chat, literal. Le dije, oye, ¿cómo me aconsejas? Tengo este teléfono, quiero hacer un ex space. Me choca, ¿no? ¿Cómo le cambia el nombre este animal, güey?
Pues 25 billones
de dólares. No, es que le iba a decir, y quiero tuitear, pero ¿cómo dices? ¿Quiero exear? O sea, un genérico le cambió el nombre. O sea, es como Kleenex Twitter, güey, ¿no? Pero bueno, total, le pregunto al chat y lo quiero hacer. ¿Y qué creen? Ta, 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 ¿y por qué no empiezas así? Y que te pongan dedito para arriba los que creen que la... entonces, entré al space, les dije, voy a regalar un celular a la persona que me diga que va a hacer algo para los demás y que todos votemos que fue lo más fregón de todos los que pasaron. Entonces, pasaron 10 personas a decir qué iban a hacer por alguien más. Y entonces ponían dedito... no sé qué, y todo me lo sopló el chat. Y ganó, perdón, y ganó alguien, está bien bonito, ganó alguien que me dijo, oye, yo quiero ese teléfono para venderlo, porque donde yo vivo, en el pueblo de no sé dónde, de Sonora, hay un lugar donde hay 6 o 8 chavitos huérfanos que nadie los adopta porque es un lugar muy, muy pobre y no hay... Y le dije, oye, güey, ¿y si en vez de venderlo usas el teléfono para ver cómo le haces para conseguirle una familia a cada uno de esos chavitos? Y me dice, va. Y qué cool, ¿no? Que ganó alguien que se comprometió, pero comprometió enfrente de los 300 o 400 que habíamos en el space a conseguirle una familia a cada uno de esos chavitos. Y todo salió del chat, con uno. Imagínense con uno, ya lo quiso la inteligencia artificial. Pero bueno, pues no hay fila.
Venga, ¿por qué no pasamos a la primera pregunta?
Ah, sí hay fila, sí hay fila. Ya te vi.
Tu nombre y tu pregunta, tratemos de ser concisos
claro
para
que... Sí. Hola, mucho gusto. Good afternoon.
Hola.
Primeramente...
I don't speak English.
You speak English?
No.
No, I don't speak Spanish.
Poquito.
What are we going to do? Ese va a ser un lío. Qué bueno que hablo español.
Muy bien.
Poquito. Oso, primeramente, estoy aquí gracias a mi marido. Se llama Eder González. Me impulsa mucho a aprender de ustedes. Le puedes mandar un saludito de hola, Eder.
Hola, Eder, allá en el streaming.
Gracias. Es que él es un director en una empresa y por él soy empresaria. Entonces, agradezco mucho que me impulsó a estar aquí. Elías, señor Ayub, discúlpame.
Arturo, para los cuatro.
Arturo. This is really low. Oh my God, there, much better. Hablábamos un poquito de inglés. Soy Simón, tengo una empresa que se llama Start Speaking Today. Es una empresa que se dedica a justo enseñar y capacitar a las personas aquí en México para hablar inglés. No sé si sepas que el porcentaje de personas bilingües en México está para llorar. De hecho, estamos en el penúltimo lugar a nivel Latinoamérica. Tú como empresario y tú como persona que tiene una visión de las necesidades generales del país, ¿cómo calificas el nivel de importancia que los empresarios y las empresas aprenden otros idiomas y sobre todo inglés? ¿Es para ti algo importante o de no mucha importancia?
No, yo creo que sí es muy importante. Yo no te diría que es la prioridad número uno,
okay.
Pero sin ninguna duda el poderte expresar en inglés o entender inglés o leer en inglés o aprender en inglés Creo que es algo muy importante y creo que México está viviendo un momento en donde la famosísima palabrita mágica del nearshoring, que para mí es una verdadera realidad impresionante y una oportunidad para este país, que si se hacen las cosas bien o no las vamos a acabar, perdón que me desvíe de tu pregunta, pero no saben la oportunidad que tenemos. No, bueno, sí se imaginan, pero que si en este país se da las condiciones necesarias como la seguridad jurídica, ciertamente la seguridad física, el tema energético, las cosas que están pidiendo las empresas chinas, las empresas americanas, las empresas, no nos las vamos a acabar. No nos las vamos a acabar porque es una realidad, Oso. O sea, lo que va a pasar en los próximos 5 años en México, si se dan las condiciones, es que podemos tener un crecimiento del PIB, para mi gusto, de arriba del 5, de verdad. Pero obviamente se tienen que dar las condiciones. Y contestando tu pregunta, bueno, si se empieza a dar todo esto, ciertamente el hablar inglés pues va a ser importante, ¿no?
Y tú como empresario, ¿eso a ti cómo te ha ayudado poder hablar en inglés?
O sea, pues mira, a mí me ha tocado hacer muchísimas negociaciones en Nueva York con empresas extranjeras. Entonces a mí no me queda de otra.
Claro. Mi,
les cuento una primicia espantosa. Les juro que esto no se lo he dicho a nadie nunca. O sea, lo saben mi esposa y nada más. Me entrevistaron para hacer 3 o 4 capítulos de Shark Tank gringo.
¿En hindú?
Sí, qué cool, ¿no?
Gringo, no hindú.
El de Estados Unidos. No aplaudan, espérate, no, güey.
¿Necesitas un coach de inglés, Elías?
Sí,
me presento, soy Simón.
Me dieron cuello.
La primera es gratis. No
te juro que me dieron cuello por mi mala pronunciación.
Qué chala.
Poca maíz, ¿no? Pues yo sí digo cheeseburger, cabrón, ¿no?
Ya ves. Pero que sí, bueno. Es importante, Elías. Bueno, mi última pregunta.
Yo creo que vamos a cortar ahí. Era una pregunta y vamos a dejar espacio.
Gracias.
Más. Y nada más para sumar, otro espacio donde la inteligencia artificial creo que va a quitar muchas chambas es justo ahí. Estaba yo viendo ayer unos audífonos que puedes ponerte tú uno y otro. Tú hablas en chino y yo en español y nos entendemos.
Nos entendemos perfectamente.
Entonces, bueno, por ahí hay una. Entonces, vamos por acá.
Hola, Arturo.
Hola.
Hola, Oso. Soy Emanuel, soy franco-mexicano, migrante emprendedor aquí desde hace unos añitos. Los emprendedores, hablabas de soledad, hablabas de todo ese torrente de emociones que a veces te invaden, ¿no? Los altibajos. ¿Cómo tú regulas tu droga, que es la oxitocina, que es el placer, que es la felicidad, que son esas endorfinas? ¿Cómo trabajas en esa regulación emocional para seguir avanzando y no ni abrumarte, ni caerte y seguir sonriendo a la vida y a la gente?
¿Qué crees, Emanuel? Me abrumo. ¿Cuál fue la otra palabra que usaste?
Te apagas o te decaes.
Y el que te diga que no es un mentiroso. Yo creo que todos nos caemos, todos tenemos días más difíciles que otros. Si me preguntas cómo la regulo, juego tenis 2 horas diario. Todos los días 2 horas diario. Eso me ayuda cañón y lo que les decía de mi rezada. Y yo les recomiendo, el ejercicio a mí me ha funcionado muy cañón. Y si no rezan, mediten, dedíquenle 10, 15 minutos a esto y a esto y dedíquenle una horita a esto, ¿sabes? De veras, eso ayuda muchísimo. Pero yo te puedo contar que hubieron días, por ejemplo, en la pandemia, yo vivo en unos edificios, donde me quería esconder de mi familia para que no me vieran llorar, literal de lágrima. Y me bajaba al jardín, me sentaba en una esquinita y me ponía a llorar, cabrón. Y mi impotencia de que se estuviera muriendo tanta gente y de que yo no estaba haciendo lo suficiente, puta, me estaba volviendo loco y me pasé días de verdad muy, 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 muy difíciles. Se empezaron a dar cosas, hicimos en la fundación el centro Banamex, lo convertimos en el hospital COVID más importante de Latinoamérica, Después me tocó negociar traer las vacunas de AstraZeneca 8 meses antes de lo que hubieran llegado a México. Y esas cosas te vuelven a levantar, ¿sabes? Porque tienes esa emoción de que puedes hacer algo por los demás. Pero quien te diga que no se cae, y quien te diga que no se lleva trancazos, y quien te diga que nunca está triste, es un mentiroso. Yo siempre pongo una sonrisa cuando me piden una foto, pero a veces es hijo de tu pinche madre, ¿no? ¿Por qué me pides una foto hoy que estoy así? ¿Sabes? Y peor, esto se radicaliza horriblemente con las redes sociales. Porque vemos en las redes sociales a la chavita, ¡yeah! Y el Ferrari aquí y el baby atrás, cabrón, ¿no? Pues resulta que el Ferrari estaba ahí estacionado y no la dejaron entrar al baby, güey. Literal. Pero lo que vio su vecina fue, no manches, güey. Juanita está en el baby y se acaba de bajar del Ferrari y yo aquí en mi cama y no tengo billete para salir, ¿no? Entonces el tema se ha vuelto un tema hasta peligrosísimo, sobre todo en los jóvenes. Hay, bueno, ustedes vieron cómo le dijo el senador a Zuckerberg, voltéate y pídele perdón a los papás porque mataste a sus hijos, tienes sangre en las manos, fue la palabra que usó el senador, ¿no? Que tampoco estoy de acuerdo, pero tenemos que estar conscientes todos que nos pasa a todos. Y si a alguien no le pasa, porfa que levante la mano. Netas, a lo mejor alguien está cabrón. ¿Ves? Pero lo que yo hago es mucho ejercicio y me consiento aquí y me consiento aquí con aquel que me consiente mucho.
Gracias.
Gracias.
Para agregar lo que dijiste sobre salud mental, Arturo. Hace unas semanas entrevisté a Cristian Rocha, director de una agencia de publicidad que se llama Made, y él me contaba sobre un proyecto que se llama The Last Video o The Last Photo. Y eran puras fotos o puros videos de gente súper feliz, súper echando de relajo, haciendo bromas. Y era la última foto o el último video que vi en su celular antes de suicidarse.
No manches.
Y como dice, la depresión no siempre se ve como creemos, ¿no? Pero bueno.
Qué cañón.
Vamos a... Es la siguiente pregunta.
Perdón que te me cruce.
No, para nada.
Hola, hola.
Hola.
Mi nombre es Jefferson Gómez, de Colombia. Les quiero dar las gracias por ser esos líderes de Latinoamérica, porque veo que hablan mucho de México, pero realmente están impactando a toda Latinoamérica. La gran mayoría de jóvenes, pues tengo 33 años, hablamos de ustedes, de Oso, de todos los mentores que han ido. Les pido, por favor, no dejarlo de hacer. Sigan haciéndolo. Sé que muchas veces uno como empresario desgasta una entrevista, pero por favor desgástese porque van a dejar impacto en el mundo y en especial en Latinoamérica.
Gracias.
Yo tengo una compañía que es la compañía más grande a nivel de Latinoamérica en academias de belleza. Y me pregunta la siguiente, porque me causa mucha curiosidad esas charlas con el ingeniero Slim. ¿Cuál es la mejor pregunta o no? ¿Cuál es la mejor respuesta algunas de tus preguntas de Carlos Slim?
Neta, cabrón. Oye, primero felicidades, ¿eh? Que lo que has logrado, esa empresa, la más grande de Latinoamérica. Wow, estás muy chavo, ¿no?
33.
Pues estás chavo, güey. Mira, no te voy a decir la mejor respuesta, pero te voy a poner... Yo lo que más admiro del ingeniero Slim es su capacidad de convertir los problemas en oportunidades. Es que, güey, tú llegas asustadísimo, agobiadísimo a contarle un broncón. Está buenísimo. Está. Es increíble. Y les voy a poner un ejemplo. A mí me tocó... Yo tenía un amigo super nerd... sigue siendo muy nerd el güey. Y un día llega a mi casa y me dice, oye, ¿ya viste ese rollo del internet? Y le digo, no, güey, ¿qué es eso? Dice, no, güey, conectas tu computadora a una cosa y entonces puedes ver cosas de todo el mundo. Y jajaja, y le digo, ah, pues conéctamela, ¿no? Yo usaba mi computadora para jugar Tetris. Literal. O sea, era para lo único que la sabía usar. Me la conecta Puta, me vuelvo loco, digo, ¿qué es esto? Esto va a cambiar el mundo. Total, va un día el ingeniero Slim a cenar a mi casa y le digo, tienes que ver esto, tienes que ver esto. ¿Se acuerda cómo sonaba? Total, qué lento, ¿qué haces? ¿Qué son esos ruidos? Digo, espérate. Entonces yo sé que le gusta mucho el arte, lo metí al Museo del Louvre. En ese entonces había un directorio telefónico amarillo de este tamaño que traía todas las páginas de internet del mundo. Así, literal. Le enseño, se vuelve loco, obviamente, con la visión del ingeniero. Me dice, ¿qué cosa? Desde mañana eres el director de internet en Telmex. Así, como se lo estoy contando. Y yo no sé, me tuve que traer un chino que trabajaba en Sonora, en Telmex, que era el genio de que sabía conectar al servidor con el, ya sabes, tal, 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 para hacer toda la parte técnica. La parte comercial la hice yo, que para eso más o menos sí le sé. Y llego un día con el ingeniero y le digo, ¿qué crees? La rompimos, cabrón. Ya tenemos 200,000 usuarios de internet. Me dice, ¿qué, cabrón? Esto es para millones y millones. No me vengas con que tienes 200,000 usuarios y me lo presumas, cabrón. Le digo, ¿qué crees? Ahora sí le gané al ingeniero, ¿no? Resulta que hay 200,000 computadoras en las casas con posibilidad de conectarse a internet. Tenemos esa conexión que les cuento que me puso mi amigo el nerd, era de la UNAM, que fue el primero que con el que te podías conectar a internet. Y total, la UNAM se quedó con el 3% del mercado y de repente nosotros el 97%. O sea, éramos la UNAM. Y le digo, y ya no hay más. Ya no hay más. Son las únicas computadoras que hay con posibilidad de conectarse a internet. ¿Y qué crees que me hice? ¡Qué buena idea! O sea, a ver, ¿por qué? Le digo, pues porque cuestan $1,500 y la gente no tiene para pagar así $1,500 para una computadora que no sirve. O sea, en ese entonces no servía para mucho. Les digo que yo jugaba Tetris. Total. Ah, ¿ese es el problema? Le digo, pues sí. Pues desde mañana eres el director de ventas de computadoras de Telmex. Vas a negociar con los proveedores una compra de 100,000 computadoras. El precio que te den se lo vas a pasar al cliente y además te lo va a pagar a 24 o a 36 meses en su recibo. Al mes, hubieron días que estábamos vendiendo 4,000 y 5,000 computadoras por día. Esa es la magia del ingeniero. O sea, hoy se los cuento y dicen, pues sí, güey, obvio. Pero a ver que se les ocurra, cabrón, ¿no? Y esa es la magia que tiene. Sabe convertir los problemas en oportunidades.
Muchas gracias.
Gracias.
Venga. Nada más por acá.
Me estoy alargando mucho.
¿No?
Hola, ¿qué tal, Arturo?
Si me estoy alargando mucho, dime, güey.
Hola, Arturo, mucho gusto.
Es que me emociono, perdón, ¿eh? No, gracias, perdón.
Carnal. Jaime Ballesteros, yo me dedico al mármol y, bueno, más la pregunta social. Todos aquí estamos muy bendecidos. ¿Cómo nos encauzamos para repartir esas bendiciones con el pueblo mexicano? ¿Y cómo subimos al pueblo mexicano a ese escenario de gran crecimiento?
Mira, yo te podría echar un rollo social de una hora y media. El real se llama Damas Empleo. Empleo, empleo, empleo y empleo digno, empleo bien pagado y empleo digno al final del día. Esa es la solución, no hay otra. Puedes regalar millones por acá y al no tratar de que estos chavitos se encuentren una familia y tratar de... El nombre del juego y la responsabilidad que creo que tenemos nosotros es más empleo, más empleo, más empleo y empleo digno.
Gracias.
Gracias.
Vamos con la siguiente por acá.
No, güey, ya caminé más que en mi tenis, güey.
Hola, soy Jorge Sánchez, vengo de una empresa de capacitación que se llama Saskia Winter Training, que tenemos el privilegio de colaborar con Oso en temas de negociación. Y quisiera preguntarte hoy, ¿cuál es la causa que más te apasiona, Arturo?
Mira, en la chamba sin duda mi chamba de director de fundación. O sea, es una chamba por la que debería de pagar en vez de que me paguen. Te lo digo en serio, o sea, es un privilegio poder hacer 60.000, 70.000 cirugías extramuros cada año, poder llevar el torneo de fútbol más grande del mundo con 250.000 chavos cada año que los alejamos de la droga y de la violencia y de una serie de cosas, el tener la plataforma de aprendizaje o de educación más grande de América Latina que se llama Aprende, todas esas cosas, es que estás de acuerdo que podría pagar por hacerlo. A mí en lo personal, Arturo, en lo personal, es lo que decía hace rato, y va a sonar cliché y te lo juro por Dios que no es. Te doy mi palabra de honor que no es. Hoy mi misión de vida es ayudar lo más que pueda, a quien pueda, como pueda. Esa es la misión de mi vida hoy. Te doy mi palabra de honor. En lo personal, en lo empresarial, una cosa que a mí me vuelve loco es que me manden a comprar una empresa de telecomunicaciones a no sé dónde, ¿sabes? Y entre más grandote el deal, más me emociono. Hablando de la chamba, bueno, eso me vuelve loco, cabrón. Echarme una buena negociación, me encanta. Pero te digo, mi chamba de la fundación y en lo personal, si hoy a alguien le dejé algo chido que pueda servirle, puta, ya con eso, hoy mi día valió la pena.
¿Y qué te hace involucrarte en una causa nueva?
No sé, no te entendí. O sea, ¿cómo que qué me hace?
¿Qué hace que una causa te llame la atención? No tengo ninguna, no te estoy haciendo un pitch, es pura
curiosidad. No, te entiendo. Pues no sé, yo creo que hay días que te tocan cosas, ¿no? Y te tocan, no que te tocan. Y sin albur, cabrón. Me van cambiando además pasiones por ayudar diferentes. O sea, vas logrando objetivos y ayudando en ciertos objetivos y buscas nuevos. Y te podría decir 10, 20, 50 causas diferentes que me apasionan. A mí el tema del maltrato a la mujer me tiene mal, cabrón, mal, y quiero hacer todo lo que pueda por ese tema, todo lo que pueda. Hoy es lo que más me estoy enfocando yo, Arturo, en lo personal. Pero el tema de la educación, o sea, hablando en grandote, el tema de la educación es el gran tema para mi gusto que necesita este país más que nada en el mundo, ¿no? Obviamente temas de salud. Es que, pues no te puedo decir. O sea, me mueven muchísimos temas.
Bueno, hicieron muchas mucho gracias. En Acapulco, ¿no, Arturo? Hicieron mucho por la reconstrucción de Acapulco ahora.
Sí, ahora lo de Acapulco, le entramos durísimo. Pero, y a ver, te digo que van pasando cosas en la vida, ya te me fuiste, carnal. Te digo que van pasando cosas en la vida. Yo viví todos los fines de semana de mi adolescencia en Acapulco, cabrón, echando desmadre. Yo me siento acapulqueño de hueso colorado. Arriba, Acapulco. Se me ve el bronceadito, ¿eh? No, de verdad, yo amo locamente Acapulco. Bueno, yo, my number is 234, pues, te traigo una Yoli, mi brother. O sea, yo casi soy de ahí. Cuando pasó lo de Acapulco, puta, nos volcamos a ver qué podíamos hacer. Primero despensas, luego, ¿verdad? Luego, fertilizamos.
Insecticida.
Fumigamos, no sé cuántas hectáreas con 3 aviones diarios durante 2 semanas por lo del dengue y las demás cosas, y luego estamos a punto de empezar a construir más o menos 400 o 500 casas. Ahí el ingeniero Slim, te juro que nunca lo he visto dedicarle tantas juntas, bueno, ni a Telcel, cabrón. Te doy mi palabra, juntas para el tema de Acapulco, pero era diario, y siguen habiendo varias, pero las primeras 2 semanas, diario, y metidísimo. Entonces van pasando cosas que te van metiendo, ¿sabes? En temas. Gracias.
Nada más por acá. Luisa.
Hola, Oso. Hace 10 años te dije que iba a pagar mucho dinero para pararme de pie y aplaudirte fuerte.
Cumplí. ¿Cuándo?
Querido Arturo, te veo en tierra Garrat después de caminar y correr, tú fresco como una lechuga, yo arrastrando los pies. Me da mucho gusto saludarte.
Gracias.
Soy coach.
Fresco porque apenas voy a mi tenis. Sí, ¿no? Me ves en shorts y... ¿Sí o no?
Correcto, correcto.
Sí, porque sigo
yo
fresco.
Yo ya vengo. La buena
Cuando
suerte
tú vienes, yo apenas voy, fíjate.
La buena suerte se reparte temprano.
Eso.
Querido
ah,
Arturo.
No, yo le chingo de 6 a la hora del tenis. No creas que estoy de flojo antes. Sí, sí, ¿qué? ¿Qué dijo este güey? ¿Empieza su día en el tenis a las 12? No.
¿Eres de los que se despiertan y se desocupan?
Me despierto y me desocupo y ya en la tarde descanso un rato de lo que hice todo el día.
Querido Arturo, soy coach de CEOs, dueños de empresas y emprendedores de alto impacto. Y yo estoy convencida que el éxito es multifactorial. Pero uno muy importante es ser valiente, creer en ti. Y yo veo que tú eres multifacético. Te pasan de una chamba a otra. No es tan fácil creer en ti. ¿Qué hábito tienes? ¿Qué lenguaje? ¿Qué haces para empoderarte y creer en ti?
Hijo, qué buena pregunta y no sé. No, te lo juro, te lo juro. El otro día di una plática en una universidad y entonces me preguntó, ¿pero qué consejo me das? Y le digo, créetela, cabrón. Créetela, es que cuando te la crees, cambia todo. Cuando te despiertas en la mañana y dices, sí la voy a hacer. O sea, no tengo la menor duda, sí la voy a hacer. ¿Sabes? Y... fíjate metas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo y créetelas. Digo, fíjate metas que sean coherentes, que no sean locuras, que sean cosas ambiciosas, sí, pero realistas, ¿sabes? Pero créetelas. Y entonces les eché ese rollo, pero créanselas, no manches, no sé qué. ¿Pero tú crees que todo mundo como tú se la cree, cabrón? ¿De veras eso me dijo? Y le digo, pues sí, ¿por? Me dice, pues no. Entonces, no te sé contestar.
Sí, sí, sabes, porque ya lo contestaste.
Ok, gracias.
Te pones en manos de un ser superior, tienes un propósito más grande que tú y tienes un buen diálogo interno. Lo has dicho en la conferencia muchas veces.
Alguien que me apunte eso porque lo voy a usar para mi próxima conferencia. ¿Me lo puedes repetir?
Y la segunda pregunta no,
no
tiene...
No, no, está... qué bonito lo que dijiste. Lo puedes repetir porque está muy bonito. Te lo juro.
Te pones en manos de un ser superior, tienes un propósito de vida y tienes un buen diálogo interno.
Un propósito de vida más grande que tú, eso fue lo que más me gustó. Qué padre.
Y la última no tiene respuesta, solo la quiero poner en la mesa. Yo trabajo para empoderar a las personas, trabajo en su mente, en sus hábitos. Y quiero ofrecerte de qué manera te puedo yo ayudar a ti. Tú siempre estás ayudando a los demás.
Se me nota que me urge, ¿va?
No, no te estoy vendiendo nada. No. No, 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 de ninguna manera. ¿Cómo te ayudo a servir? ¿Cómo te ayudo a transformar esas mujeres?
Te lo agradezco mucho. Ahorita nos intercambiamos y algo nos saldrá padre.
Mil gracias por tu energía alta. Creo que es lo que más admiro de ti. Nos subes la energía siempre.
Qué linda, mil gracias.
Vamos por acá.
Hola. Pinche oso. Nada más déjame decirte, no me pagó por venir y además ni una botellita de agua, cabrón. Llevo...
Me apoyan con un poquito más de agua.
A traguitos así, güey, para que no se me acabe, güey.
Te estamos guardando una de tequila para el ratito.
Déjame decirles algo, hablando de Acapulco y esto, para pedirles un aplauso para el oso, porque sí no me pagó.
Leí un libro de negociación perrísimo.
No me pagó a mí, pero lo donó completito a la cuenta de Inbursa. Pero a la de Acapulco, no a la mía. Así es que un aplauso. O sea, un cachito de lo que pagaron, no sé si los demás fue igual, pero por lo menos mi cachito de lo que pagaron ustedes, siéntanse contentos porque se fue a ayudar a Acapulco.
Gracias, Arturo.
Pero dame agua, cabrón.
Sí, aquí ya te trajeron una jarrita.
Ah, ya trajeron la jarra. Pero en una botellita no, güey.
No, es que estamos...
Vamos a estar muy caras.
Fue justo, esa sí fue una decisión consciente de conservación ambiental, porque si no Arturo se enoja. Porque cuando ponemos botellitas de plástico...
¿Qué crees?
Se enoja.
Le entré en un negocio en Shark Tank que se llama Water Matters.
Con agua Tetra Pak.
Exacto. Te mando si quieres para tu próxima conferencia. Perfecto. Fíjate... Deberíamos de haberlas puesto ahí, aunque sea por publicidad, cabrón, ¿no?
No se ponen las pilas.
Acuérdense, quien no quiera consumir botellitas de plástico, water matters. Barabara, barabara, que no le digan, que no le cuenten.
Mucho gusto, Arturo. Yo soy Andrés Torres, desarrollador de infraestructura pública. Tengo dos preguntas. La primera es saber si me puedes firmar tu libro. Gracias.
Andrés, ¿va? ¿Y la segunda, carnalito?
La segunda, es evidente que eres un líder de opinión en varios temas de negocios, de negociación, etcétera. Y me llama mucho la atención que la semana pasada, creo que sí fue la semana pasada, estuviste ahí en la conferencia con el ingeniero Carlos Slim, donde se tocaron temas que considero que son muy importantes para el país en algunos temas políticos, etcétera. Me gustaría saber cuál es el futuro del grupo en esta parte de comunicación, porque el ingeniero pues no es eterno. Y me gustaría saber si tú serás esa persona que ejerce este tipo de conferencias y que hable este tipo de temas que, repito, creo que son muy importantes para los mexicanos.
Gracias. Gracias, Mira, esperemos que el ingeniero nos dure muchos años, porque además está hecho un tigre, que un roble. Y si un grupo empresarial importante tiene que comunicar, ¿no? A mí me ha tocado la chamba, dentro de varias de mis chambas, la dirección de comunicación social. No crean que a mí me sentó el ingeniero junto a él en esa conferencia porque soy el más guapo, pues, que yo pensé que era por eso, pero no. No, digo, me toca ahí porque soy el director de comunicación social del grupo desde hace 20 años. Me tocará salir a veces. Pero déjame decirte lo más bonito de tu pregunta, o de mi respuesta más bien, porque tu pregunta estuvo horrible. No sé. Es que hay un cariño y un amor entre todos los hijos del ingeniero, y me atrevo a sentirme parte de esa familia, y hay un respeto y un cariño que quién va a ser el que qué, no importa, porque nadie le tiene celos a nadie, no hay envidias de ningún tipo. Yo le he dicho al ingeniero que los X millones o las X empresas valen madres junto a lo que ha logrado en el tema familiar. Yo no he visto nunca una familia más unida, más respetuosa, más amorosa que la que ha formado él. Entonces, lo que vaya a hacer cada quien no va a ser un tema. Cada quien va a hacer lo que sabe hacer mejor, y los demás lo van a respetar, lo van a aplaudir y lo van a impulsar.
Buenísimo. ¿Así? Gracias.
¿Te avientas un par más? ¿Sí? ¿Para preguntitas más?
Yo como Chente, ¿cómo era? Chente canta hasta que la gente aguanta.
Oye, y si ya pasaron, entonces denle chance a alguien más.
No, sí, pero no ha pasado, mi cara.
Oh, sí, pasé
sí rato, no, a ver, no es acá, voy repitiendo. Vamos, alguien de por ahí, párese y agarra el micrófono, por favor.
¿Se puede o no?
Si estás ahí en corto, venga, vamos a dejar a alguien más. Gracias.
Vale.
Y acá también, si hay alguien que quiere hacer una pregunta más.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, entonces.
Yo tengo 17 años, vengo de Veracruz, tengo una empresa de playeras sublimadas de hilo 100% reciclado, y me gustaría saber tú qué haces en tus empresas para la sustentabilidad del planeta.
Déjame empezar haciéndote una pregunta yo a ti. ¿Cuánto cuesta tu playera contra otra igual que no es de ese hilo?
Tiene un precio competitivo.
¿100%? O sea, ¿vale lo mismo o menos?
Correcto. Y tengo la mejor calidad del mercado.
¡Ole!
Y no te ha dicho cuánto vende, mi Artur.
¿Eh?
Está choncho. Está grandote.
Sí.
No es un negocito.
Qué buena onda, ya los 17, cabrón. Felicidades. Deja decirte por qué te lo pregunto. Porque luego traen el rollo de emprender socialmente. Y estamos haciendo millones de cosas. Digo, te invito a que vayas al pabellón de la biodiversidad que hicimos nosotros completito en la UNAM, y que veas todo lo que estamos haciendo, porque si te he hecho todo el rollo de todo lo que estamos haciendo, no acabo ahorita, pero Digo, desde, a ver, desde en las empresas, todo lo sustentable posible, desde separaciones de basureros hasta no plásticos, hasta bla, 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 hasta tratar de salvar a la vaquita marina, cabrón. O sea, estamos haciendo de todo lo que te puedas imaginar. Pero te pregunto, te pregunté qué tan competitivo eras, porque luego por hacer sustentable el negocio pierden competitividad, o por hacerlo social, ¿no? Pues es que hago mis playeras en la sierra de no sé dónde para darle chamba a no sé quién. Pinche micrófono me trae loco, cabrón. Ya. O hago popotes de bambú, ¿no? Pero resulta que 3 popotes de bambú valen lo mismo que la caja de 100 de plástico. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Pues que no estás ayudando a nadie porque vas a quebrar en 2 meses, ¿no? Entonces, por eso te lo pregunto, para, sé que es muy polémica o lo que te voy a decir, pero yo soy más de la idea. Digo, en tu caso, qué padre que lo estés haciendo y te esté yendo tan bien. Pero yo soy más de la idea de hacer un negocio que funcione y que deje lana y agarrar parte de esa lana y llevarla a una labor social. Cuando tratas de combinar lo social adentro del negocio, muchas veces se vuelve muy complicado y entonces truenas y no haces ni lo social ni el negocio, ¿sabes?
Correcto.
Entonces, pero es una forma de pensar muy, muy particular mía y controvertida, porque hay quien me dice, no chingues, Arturo, hay que... Pero si tú lo estás haciendo así, te felicito y un aplauso a los 17, cabrón.
Gracias.
Bueno, Arturo, pues de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Siempre es increíble platicar contigo. Bienvenido, Arturo Elías.
Sí, me dejas. Gracias. Gracias. Nada más agradecerte. Mi querido oso, siempre es... Si, mañana tenemos otra, ¿va? Mañana
tenemos otra.
Repíteme las mismas preguntas, ¿no, güey?
Voy a pedir la de ChatGPT para hacértela mañana en público.
Agradecerles mucho a todos, de verdad, qué honor estar aquí. La verdad se siente muy padre. Pido que prendan la luz porque les veo la cara. Y verles la cara de buena onda a todos me sirve muchísimo. A mí parece energía de la que hablaban, porque me contagian ustedes a mí esa energía. Y sé que este es un foro más de negocios, pero pues hablábamos de las redes sociales, ¿no? Y vas aprendiendo que la vida no se trata de qué tamaño es el negocio, ni se trata de cuánta lana ganaste este año, o cuánto tienes, o cuántos yates, o cuántos coches. No se trata de eso. Y... hablando de las redes, no se trata de cuántos likes te dan, ¿no? Ni se trata de cuántos seguidores, se trata de cuánta gente te sigue por tus acciones. Y se trata de no de cuántos likes, sino de cuántos corazones tocas. Y la felicidad no la googleas, la buscas todos los días, no como una meta, sino como un proceso de todos los días. Así es que lo único que me queda es desearles que ese proceso sea increíble para cada uno de ustedes y que sean muy felices. Muchísimas gracias.
Gracias, Arturo.